Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Tens. Hoy tenemos con nosotros, como siempre, Gregoria. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Está muy bien. Tenemos nuestro amigo Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Está muy bien? Vale, me alegro. Bueno, pues dentro de esto entramos y comenzamos el programa. Adelante. Bueno, Jordi. Me gustaría que me dijeras, pues bueno, ¿qué tiempo llevas en Roda viviendo? Si tienes pareja, no sé, cuéntame cosas de aquí de Roda, el tiempo que llevas aquí.
Sí, bueno, a ver, en Roda llevo viviendo desde que era muy pequeñito y la verdad que viviendo aún no, porque tenemos una segunda residencia, venimos los fines de semana y para época de verano. Uh-huh. Pero bueno, es como que aquel que dice que me he criado aquí desde pequeñito.
¿Tienes pareja?
Ahora mismo sí tengo relación, estoy con una chica.
Sí, muy bien.
Y no estoy casado.
No, no tienes niño ni nada entonces, ¿no? Que son los que más atan.
Bueno, hay un pequeñajillo por ahí, pero...
Bueno. Todo muy bien. ¿Qué trabajas en Barcelona, has dicho?
Sí, bueno, soy de San Boi de Llobregat.
Ya. ¿Y trabajas en Barcelona?
Sí, por la zona, sí, por ahí, por muy Barcelona, bien. Todos los alrededores.
Bueno, ¿y cuántos años has dicho que tienes?
Ahora tengo 40.
Bueno, ahora, claro, porque dentro de un año tendrás 41, ¿no?
Sí, claro. Ahora mismo
40. Bueno. Ahora voy a dar paso un poco a la Gregoria, que la Gregoria te va a hacer unas preguntas, también te las haré yo, pero te las haré después, ¿vale? Venga, adelante, Gregoria.
Hola, Jordi. Aquí tenemos a un chico joven que está lleno de vida, que ha pasado, la verdad, ha tenido problemas y ha pasado por el mundo del alcohol y las drogas. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con el alcohol?
Pues cuando comencé por primera vez que toqué la sustancia del alcohol tendría unos 15 años, de manera lúdica, de manera social, como cualquier persona de esa edad que le gusta experimentar. Y bueno, pues era, en ese momento era que tenía efectos positivos sobre la sustancia a corto uh-huh. plazo, veía que me podía evadir a lo mejor de algún problemilla. Ya sufría un poquito el tema de ansiedad y me veía que tomando alcohol me disminuía la ansiedad.
¿Y eso con 15 años? Jordi, ¿con 15 años?
Ostras. Sí, bueno, con 15 toqué la sustancia por primera vez, pero uh-huh. cuando empecé a consumir más fue a los 17.
Ostras.
A raíz de la muerte de un amigo.
Uh-huh.
Y era una manera de evadirme del problema, claro. Una manera de un vacío interior que había en mí, de taparlo con la sustancia.
Uh-huh.
¿Y tú te dabas cuenta de los efectos que tenía en ti el alcohol?
Sí, en ese momento eran efectos positivos. Ahí no ves el efecto negativo, porque es, digamos, la primera parte del contacto con la sustancia, que es como cuando hacemos una relación con pareja, dijéramos el enamoramiento. Te enamoras de la sustancia porque te produce un placer, te hace sentirte bien, te hace quitarte la vergüenza y todo esto, bueno, pues a la larga es una trampa.
Claro, esto te olvida mucho las cosas y claro, y te hace de con esto te animas, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, bueno, si tú eres una persona tímida o eres una uh-huh. persona que tienes algún problema, algún vacío interior, cualquier sustancia, sea el alcohol o sea cualquier otra sustancia, o cualquier actividad, porque tenemos que tener en cuenta que la adicción no es simplemente la sustancia, son sustancias y actividades.
Uh-huh.
Pues utilice la sustancia, la actividad que a ti te sea placentera, es la que hace que ese vacío interior o ese malestar que tú tienes, por un periodo cortito te lo elimina.
Claro.
Y ahí está la trampa, que luego el periodo cortito tienes que seguir consumiendo para poder siempre estar en ese estado de bienestar que tú quieres.
Claro. Todo esto es la mente, la mentalidad, o sea, la cabeza la que te lleva todo esto, ¿no? Es la que,
sí, claro,
la que te mete y la que te saca, ¿sí, no? ¿Es así?
Sí, sí, a ver, la adicción está considerada una enfermedad mental
uh-huh.
y precisamente por eso la mente es la que te hace no ver la realidad cuando uh-huh. una persona entra en la adicción.
¿El consumo de una droga abre la puerta al consumo de otras?
Por supuesto.
Uh-huh.
Yo siempre he dicho que, a ver, los porros son los calzadores, es el calzador de cualquier otra droga.
Es el principio te refieres.
Sí, casi todos los jóvenes
comienzan
por el porro y sí. Bueno, es, dijéramos, el calzador de las siguientes drogas.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un gran porcentaje de personas que no consumen una sola sustancia o una sola actividad, sino habrán otras que no les guste por la sensación que les produce, pero siempre van acompañadas de otras, por ejemplo, el alcohol, la cocaína, el juego. Todo es muy unido.
Todo. Cada cosa tiene su edición, ¿no? Es tanto el alcohol como la droga, como el tabaco, como todo, ¿no? Es así.
Sí, todo es lo mismo.
¿Y cuándo se considera adicción?
Pues bueno, a ver, esta es una pregunta muy muy buena. Es una pregunta muy interesante porque aquí tenemos tres fases. A ver, aquí no podemos decir una persona es adicta o no es adicta según. A ver, existen tres fases, que una sería el uso, el abuso y luego está la adicción. Entre el uso y el abuso, una persona aún no es adicta, ¿vale? El uso y el abuso es, bueno, pues yo consumo esporádicamente y ya no consumo más. El abuso, pues, personas que consumen excesos, pero lo dejan y pueden hacer una vida normal, luego vuelven a hacer otro abuso otro fin de semana o entre semana, y están en el uso y en el abuso, ¿vale?
Sí, sí.
Hasta ahí no existe la enfermedad. ¿La enfermedad cuándo existe? Pues entre el uso y el abuso hay una línea muy fina que se pasa a la adicción.
Yeah.
Una vez se cruza esa línea, ya no hay marcha atrás. Uh-huh. Ya nunca más vas a poder volver al uso y al abuso, porque tú ya eres una persona dependiente y jamás podrás hacer uso y abuso porque no podrás controlar la enfermedad. Porque ya en tu cabeza
no cabe más que eso, claro.
Hay una fantasía que tú ya no controlas y siempre querrás volver. Por eso muchas personas recaen y hemos recaído, porque siempre está la fantasía del consumo controlado, ¿no? Una no pasa nada. Y eso es una fantasía mental que no es cierta, que es mentira, pero no, esta enfermedad lo podemos llamar que la enfermedad del autoengaño y nos autoconvencemos. Entonces, esa es una de las tres fases para saber cuándo se considera adicción. Pero luego, por ejemplo, tampoco podemos decir que una adicción, una persona es adicta por la cantidad o por la frecuencia con lo que lo hace. O sea, no hay ninguna cantidad ni ninguna frecuencia en la que tú puedas decir, pues eres adicto, ¿no? No decir, pues mira, yo consumo lunes y martes y consumo 6 copas. Estos no son índices de
sí,
es cierto que tienen muchas posibilidades de serlo, pero no quiere decir que lo seas. Una persona es adicta cuando necesita la sustancia para poder llevar una vida aparentemente.
O sea, que lo necesita todos los días, digamos, quiere decir.
No hace falta consumir todos los días, hay personas que son adictas de fin de semana. Simplemente sería el que cuando tú comienzas a consumir ya no puedes parar. Hay personas que son adictas de fines de semana y a lo mejor el fin de semana pierden el control, luego están de lunes a viernes que no consumen, pero están deseando que llegue el fin de semana con ese nerviosismo para poder volver a evadirse, y el fin de semana vuelven a perder el control.
Claro.
Es que por eso digo que no hay la frecuencia en el consumo ni la cantidad te pueden decir si eres adicto o no. La única manera de saber si eres adicto es que cuando tú ves que la sustancia ya va en contra tuya y aún así sigues haciéndolo, cuando ves que tu vida corre riesgo o está en peligro y tú aún así sigues haciéndolo, ya eres adicto, ya no hay marcha atrás.
Es que me gusta esto, Jordi, porque estas cosas a mí me gusta que se lo digas con la intención a estas personas que están o han estado en la situación que estás tú o has estado tú. Pues me gustaría que tú esto se lo dijeras a ellos con una expectativa buena, ¿no? ¿Cómo los ayudarías tú a estas personas? ¿Qué le dirías tú?
A ver, lo primero para poder... A ver, esto es una enfermedad y lo que hay que tener claro es que esta enfermedad no se cura, ¿vale? Esta enfermedad es para toda la vida.
¿Toda la vida?
Ostras. Para toda la vida, sí. El que es adicto para toda la vida. Lo único que tú te rehabilitas.
Yeah.
Y te rehabilitas y tienes que ser consciente de que toda la vida tú estás en riesgo de poder recaer.
Sí, claro.
Por lo tanto,
ya te entiendo.
Esta enfermedad no es una enfermedad que digamos, no, es que con fuerza de voluntad se consigue. Eso es totalmente incierto. La fuerza de voluntad te puede durar unas horas, unos días, unos meses, pero a la larga vuelves a recaer. Entonces, este problema, esta enfermedad es mucho más que eso. Esta enfermedad, para poder abordarla y llevar una vida con normalidad, necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos una estrategia y necesitamos un cambio interior.
Yo pensaba que esto se curaba, pues bueno, haciendo eso que hacéis un grupo y tal, o vais a la montaña, yo qué sé, en los sitios que estáis metidos, que esto lo curáis de esta manera, estamos 6 meses, 7 meses. Pensaba que esto se curaba así, ¿no? Pero no se cura tampoco.
No, esto no se cura, esto es para toda la vida. Que sí que es cierto es que contra más años pasan, y tú te alejas de la enfermedad, siempre tienes que mantener la guardia alta para no volver al entorno donde tú antes consumías. Tienes que tener una estrategia de vida, porque cuando tú sales de un ingreso, o dejas el tóxico y vuelves a la calle, sigues siendo vulnerable. Entonces, esto tienes que tener la guardia alta siempre, toda la vida, hasta el día que uno se muera, va a seguir siendo adicto. Por eso es tan difícil la recuperación de esta enfermedad, porque lo principal es entenderla. Para poder entenderla, no se puede abordar una enfermedad si no se entiende. A mí me costó muchísimos años entenderla, he tenido muchas recaídas porque siempre utilizaba la fuerza de voluntad. Nunca jamás había hecho un cambio interior, nunca jamás me había hecho una estrategia de vida para que no me afectara todo lo que hay en la sociedad, porque no hay que dejar de ver que estamos viviendo una sociedad ya de por sí adicta. Por lo tanto,
a una cosa a otra, todos maditos.
No nos beneficia, esta sociedad no beneficia en nada. Hay mucho consumo en toda la sociedad, ya no solamente consumo de tóxicos, sino
de todo.
Nuevas tecnologías.
Con el móvil mismo, te puedes decir que estás ya también liado, ¿no? Todo está así. Bueno, Jordi, una cosa, vamos a descansar un poquito, que seguimos después hablando otra vez del mismo tema, y te voy a poner una canción. Este es Jarabe de Palo, y a lo mejor te gusta, ¿eh? Que se llama Esa que tú me das, ¿vale? Venga, escuchamos la canción.
Vale.
Bueno. Bueno, Jordi, ¿te ha gustado la canción?
Sí, la verdad es que es una canción que...
Es una canción más o menos un poquito lo que hablamos, también toca algo, algún palo. Este Jarabe de Palo es así, el pobre ha tenido mal este, pero bueno, es una buena canción. Oye, una cosa, Jordi, una pregunta. ¿Cuáles son las drogas más fuertes o, yo qué sé, las que tomáis o habéis tomado? ¿Cuáles son las drogas más consumidas?
Bueno, para empezar, el término droga, vamos a llamar que no solamente sean sustancias, sino vamos a también tener en cuenta que hay actividades, ¿vale? Uh-huh. Así ponemos todo en un mismo conjunto que se llamaríamos la droga, ¿no?
Sí.
Tanto sustancias como actividades. Las más consumidas, bueno, cada persona tiene una, dijésemos, una sustancia estrella, que es la que más le aporta por lo que le... Pero hoy en día, por la sociedad en la que vivimos y lo que estoy viendo, bueno, el alcohol es una droga que está socialmente bien vista, que se vende en los bares, restaurantes, discotecas...
Y también es una droga. También es una droga igual, o sea que...
Vamos, claro que es una droga, y de las peores.
Esa sí que te va matando poco a poco.
Sí, el alcohol es una droga, el tabaco es otra droga,
sí, luego claro.
También hoy en día la cocaína, los cannabis... sobre sustancias sí, las que más se ven por el tiempo que yo llevo en esta en esta enfermedad. Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay sustancias, por ejemplo, personas que son adictas al sexo, personas que son adictas a las compras compulsivas, personas que son adictas a las comidas copiosas, a las apuestas, a las nuevas tecnologías.
Sí, claro.
Todo esto es lo que hoy en día más se está viendo y por desgracia es lo que vemos en la juventud que viene que viene de ahí detrás.
Es un peligro, claro.
Claro, y todo esto pues es una cosa que preocupa porque es que veo que cada día esta juventud se acerca más a un precipicio que...
Hay que estar al loro, tanto padre como los abuelos, de todo, porque es que si no... Yo voy a llevar a mi nieta al colegio ahí, a Torredembarra, y de verdad es que yo veo ahí la juventud, 15, 16 años, y es una pena que esta gente, estas personas, si entren de esta manera, pues no sé, estás un poco con lo que te pasó a ti, ¿no? Tienes miedo que le pase esto, ¿no? A los nietos y a la gente. Es joven, uno quiere que se diviertan.
Yo creo que esta enfermedad tiene que tener más voz.
Sí.
Y en los colegios yo soy partidario de...
Dile algo a la juventud.
De poder tener alguna asignatura de inteligencia emocional para que las personas... Porque al fin y al cabo cuando una persona consume, primero lo hace de manera lúdica y de manera social. Pero a veces se convierte ya en cuando una persona tiene un problema, hay un vacío interior y utiliza esa sustancia... Porque su cerebro le recuerda el placer que le dio el primer día que la consumió.
Y vuelves a... Claro.
Claro, entonces, si nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, dijéramos, si cogemos la sustancia, sería el arreglo rápido. El arreglo rápido nunca da buen resultado. Entonces, la manera más sana es saber gestionar nuestras emociones. Estar triste, saber estar alegre, saber estar... tener iras, saber tener el ego, todas estas emociones, si nosotros las controlamos y nos enseñan a gestionarlas, nos evitaríamos muchas veces esos
muchos problemas, claro.
Por lo tanto, creo que es muy importante que esto empiecen a los niños a enseñárselo en los colegios.
Pues además, Carmelo, Jordi ha escrito un libro.
Eso sí, también lo tengo aquí para hablar del libro, pero sí, pregúntale.
El libro se titula El laberinto de la adicción. ¿Qué te llevó a esta decisión?
Perdona, esto lo ha hecho él, el libro lo ha escrito él todo.
Lo ha escrito él. A ver, que nos explique un poquito qué le llevó a tomar esta decisión.
Bueno, pues mira, el libro la verdad es que me costó mucho escribirlo porque jamás pensé que estaría donde hoy estoy. Porque yo era una de las personas que decía que esto no tiene salida, soy un fracasado. Hasta un gran día que conseguí, gracias a unos terapeutas y unos profesionales que he tenido muy buenos, conseguí entender la enfermedad y decir, vaya, aquí donde yo siempre metía la pata, donde siempre recaía, esto no lo veía. Uh-huh. Entonces, en uno de los últimos ingresos que hice en comunidad terapéutica, estuve 7 meses ingresado, bueno, hice 2 ingresos,
sí, sí.
7 y 7. El primer ingreso no me sirvió para nada porque no hice nada bien, pero en el segundo fue cuando conseguí entender la enfermedad. Y entonces, uh-huh, allí había muchas horas en las que tú estás en la montaña y me dio por escribir y escribir.
¿Y dónde estabas, en la montaña? ¿Cómo?
Sí, es una comunidad terapéutica, estás, uh-huh, aislado de una montaña sin, uh-huh, sin que haya nada que te pueda interferir en tu recuperación, uh-huh, estás todo ya con psiquiatras, con psicólogos, con educadores que te explican y te dan toda la teoría de lo que, en qué consiste esta enfermedad.
Claro.
Entonces, cuando yo conseguí entenderla, lo vi tan claro que dije, esto tengo yo que escribir lo que yo he vivido, ¿no? El laberinto que yo, en el que yo entré, que no encontraba ninguna salida, pero sí que la hay.
Claro.
¿Y cómo puedo expresarlo para que otras personas que estén pasando por donde he pasado yo, familiares que estén viviendo esta enfermedad, que sepan que existe una salida? Y, uh-huh, simplemente lo que he querido transmitir es toda la teoría que yo he aprendido combinada con la práctica, para que la gente se dé cuenta que lo que dicen los libros de adicciones, la teoría es cierta, porque se cumple, se cumplía todo.
Todo esto está en el libro puesto, ¿no? Todo lo que me estás diciendo es cosa que has escrito, sí, en el libro.
Sí. El libro es la historia de mi vida desde, uh-huh, bueno, empecé...
Bueno, tu vida, 40 años...
Empecé a escribir el libro con mi infancia porque quería dar a entender de que yo era un chico normal y corriente, un chico que no venía de una familia...
sí, que eran normales.
Que no venía de una familia que ya consumían.
Ya.
Y una persona normal y corriente... para que la gente se dé cuenta que todos somos vulnerables y cualquier persona puede caer en una...
Claro, y tanto que
entonces,
sí.
Entonces lo que he hecho es explicar toda mi vida, desnudarme sin avergonzarme de nada, porque al fin y al cabo, gracias a esta enfermedad, hoy me considero mejor persona que lo era antes.
Uh-huh.
Tengo ganas de ayudar a otras personas,
tengo
otros,
bueno,
valores, claro, otras creencias,
uh-huh,
y dije, qué menos que poder... A mí me han ayudado, qué menos que yo poder ayudar, poner mi granito de arena... escribiendo un libro con mi vida, y si alguien este libro le pueda servir de ayuda, pues bienvenido sea.
Oye, una cosa, ¿y este libro, dónde puedes encontrar este libro? ¿Dónde se puede comprar?
Este libro ahora mismo lo tengo en Amazon.
Sí.
Está en Amazon, está en formato papel, uh-huh, está en formato digital, para quien le guste leer en tablet o
sí,
en
sí,
móvil.
Puedes, sí, sí, puedes decirlo dónde, sí, para que la gente lo compre.
Sí, en Amazon está a la venta. Vale. Y ahora, bueno, he contactado con una librería en Barcelona, en Urquinaona, ahora, que se llama Librería Claret.
Sí, sí.
Y ahí también lo tienen a la venta.
Bueno.
Y poquito a poquito, bueno, pues dependiendo lo que la gente vaya demandando, pues haremos una cosa u otra.
¿Cómo estás?
Jordi, el éxito del tratamiento, por lo que estoy oyendo, realmente depende de la motivación del paciente.
Bueno, el éxito del tratamiento a mí me suena a la fuerza de voluntad. Por lo tanto, no depende del éxito, o sea, no depende de la motivación. Porque es cierto que hay que tener ganas y hay que tener motivación, pero no es suficiente una motivación para salir de una adicción. Por lo tanto, es importante, pero no es suficiente. Se necesita lo que antes he comentado, un cambio interior en la persona, un cambio de conductas, un cambio en creencias, un cambio en valores. Y se necesita una estrategia para cuando estemos en la calle poder combatir con otras personas que son tóxicas y nosotros no nos convienen, porque si no nos arrastrarían.
¿Qué debe de hacer? O sea, ¿qué debo de hacer si creo que un familiar, un amigo tiene problemas de adicción? ¿Qué es lo que nos aconsejarías?
Yo lo primero que aconsejo, toda persona a la cual le digas que tiene un problema de adicción, siempre la respuesta va a ser negarlo. Nadie te va a decir si
claro,
yo soy adicto.
Claro.
¿Vale? Todo el mundo lo va a negar.
Ese es el problema.
Entonces, a veces hay que andar un poco con pies de plomo. Es cierto que hasta que el propio afectado no quiera, es imposible que haya una recuperación. Por mucho que la familia se empeñe, por muchos ingresos que haya...
Tienes que ser tú, tu mente, vamos, la que...
Tienes que ser... Esto no vale decir, no, pues lo voy a hacer por mi madre, lo voy a hacer por mi hijo.
Claro.
No, porque... el día que esa persona falte, tú vuelves a recaer. Esto se tiene que hacer por uno mismo,
uh-huh,
y porque quiera vivir en libertad y dejar de ser preso de la enfermedad.
Claro.
Por lo tanto, yo lo primero que aconsejaría es hacerle ver a la persona de una manera un poquito que no sea una manera agresiva, darle a entender, oye, ¿no te das cuenta que...?
Pues, para eso, sí, decirle algo para poder salir de lo que está metido, claro.
Y a partir de ahí, entonces, decir, ¿quieres que vayamos a ver a un profesional? ¿Quieres que intentar hablar amistosamente con el enfermo para que él ceda a ir a un profesional que sea especialista en drogodependencia? Y a partir de ahí, bueno, pues puedes empezar por un tratamiento ambulatorio, puedes empezar a hacer charlas de grupo, puedes, dependiendo de la evolución con los tratamientos que te propongan. El último tratamiento sería el que yo hice, que es comunidad terapéutica, que es cuando ya una persona le pasa como me pasó a mí, que no había manera de entender el problema y no había la manera, eran todo recaídas y hacer daño a mi familia, hacerme daño a mí yo mismo, hacer barbaridades por ahí. Hay muchos tipos de tratamiento, por lo tanto, yo lo primero que haría es ponerme en contacto con un profesional especialista en drogodependencia y a partir de ahí que el profesional dictamine lo que más le conviene al enfermo.
Una pregunta, Jordi. A ver, se me ocurre algo. ¿Qué te parece si presentamos tu libro aquí en Roda? ¿Se puede presentar? Porque realmente es para beneficio de todos, ¿no? ¿Qué te parece?
Muy bien, la verdad es que es una proposición muy interesante.
Pues mire, Gregorio, ya sabes lo que tienes que hacer. Prepararlo.
Estoy totalmente abierto y estoy dispuesto, todo lo que sea aportar ayuda a personas que lo necesiten, yo estoy dispuesto voluntariamente a hacerlo y no tengo ningún inconveniente, así que esta opción, bueno, Gregorio, para mí es...
¿Te gustaría que se pueda hacer, ¿no?
Bueno, pues nada. Tomamos nota, ¿eh?
Vale. Oye, una cosa, Gregorio. Ya sabes lo que te quiero decir con esto, siempre pasa lo mismo. Yo he dejado que habléis todo lo que queréis. Hemos hablado lo que hemos podido, pero se nos acaba el tiempo. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí y tendremos alguna charla más contigo otro día para seguir hablando de este tema y de otros temas más, de tu libro y el que sea, ¿vale? De momento, solamente despedirnos, Gregoria.
Pues yo decirle a Jordi que gracias por haber escrito este libro. Yo lo he leído, de verdad, es súper interesante. Es una historia, combinando la teoría con la práctica y con una única finalidad, el poder ayudar a otros adictos y sobre todo también a sus familiares.
Vale.
Muchísimas gracias, Jordi, por acompañarnos esta tarde aquí.
Jordi, Gregoria, venga, lo vemos en el próximo programa, ¿vale? Venga, un abrazo, Jordi. Hasta luego. Besitos para todos. Hasta luego. Adiós.